Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. Acabada la tercera y última jornada de la décima cumbre de los BRICS, grupo formado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que se celebró en la ciudad sudafricana de Johannesburgo del 25 al 27 de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció en una rueda de prensa el balance de la cumbre.
Entre otras cosas, el mandatario afirmó que, de momento, los integrantes del grupo no planean aumentar el número de sus miembros.
Aún no prevemos aumentar el número de miembros del BRICS porque los formatos establecidos demuestran su eficacia, dijo Putin, y explicó que se trata en particular de los formatos que ayudan a los BRICS a ampliar la zona de su influencia y colaborar con los estados que comparten los principios y los valores sobre la base de los cuales funciona toda la organización.
El presidente ruso señaló además que los líderes de los países del BRICS están interesados en colaborar con otros países y no excluyen la posibilidad de ampliar el BRICS en el futuro. Aseguró también que ningún país lidera el grupo BRICS, sino que se toman todas las decisiones por consenso.
Aquí realmente no hay, digamos, liderazgo formal. Todo se resuelve y se decide por consenso, con total respeto a los intereses de todos los miembros de esta organización.
Además, Putin manifestó su disposición a volver a reunirse con Donald Trump, con quien se reunió cara a cara el 16 de julio en Helsinki.
En cuanto a las reuniones, entiendo bien lo que dijo el presidente Trump. Desea celebrar más reuniones y estoy listo para hacerlo, pero es necesario que existan condiciones apropiadas. Hay que crear estas condiciones, dijo Putin al calificar de útiles sus reuniones con el líder estadounidense. Además, comunicó que invitó a Trump a Moscú, pero también está dispuesto a reunirse con su homólogo en Washington.
En cuanto a la renuncia al dólar, Vladimir Putin rechazó esta posibilidad.
Rusia no renuncia al dólar. El dólar es una moneda de reserva universal, papel que podría asumir también más o menos el euro, aunque no plenamente, constató Putin respondiendo a la pregunta correspondiente en la rueda de prensa dedicada a los resultados de la cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica.
Sin embargo, el mandatario ruso puntualizó que el uso del dólar por Rusia depende de la política financiera de Estados Unidos.
Lo usamos y lo vamos a seguir usando en la misma medida en que Estados Unidos no obstaculice su uso para las transacciones, apostilló Putin. Afirmó a la vez que Rusia es consciente del riesgo que suponen las sanciones y las restricciones, y lo tiene en cuenta a la hora de usar el billete verde para minimizar los posibles riesgos.
El jefe del Kremlin criticó además que hoy en día se intente abusar del dólar y de sistemas de pago con fines políticos, algo que era inconcebible apenas unos años atrás.
La décima cumbre de los BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se celebró del 25 al 27 de julio en la ciudad sudafricana de Johannesburgo y contó con la asistencia de presidentes o de jefes de gobierno de Argentina, Turquía, Jamaica y varios países africanos como invitados al evento.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La embajada de Rusia en Estados Unidos está sorprendida por las intenciones de los órganos del orden público estadounidenses de clasificar los documentos del caso de la rusa María Butina, acusada de ser agente extranjero sin autorización.
La joven de 29 años se encuentra detenida en Estados Unidos desde el 15 de julio pasado y es acusada de actuar como agente extranjero no autorizado y de conspirar a favor de Rusia, delitos por los que podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión. La rusa es acusada de intento de penetración en organizaciones sociales norteamericanas y de reunirse con políticos locales. Los medios de comunicación estadounidenses tildan a Butina de espía rusa, si bien entre los hechos de que se imputan no figura la recolección ilegal de información secreta.
Butina considera que la persiguen por sus opiniones políticas, dice el comunicado de la misión diplomática rusa, publicado en su cuenta de Facebook. Según el texto, Butina tiene una firme intención de demostrar su inocencia. Los diplomáticos agregaron que la próxima visita a Butina está programada para el 2 de agosto.
Moscú calificó las acusaciones de inventos. El abogado de Butina subrayó que ella no hizo nada ilegal y sus vínculos en Estados Unidos tienen que ver únicamente con sus estudios de relaciones internacionales en una universidad local.
El politólogo y periodista Yuri Svetov ha comentado las acusaciones contra María Butina.
Supongo que sus intenciones son las de llevar el caso hasta los tribunales. Quieren organizar para la ciudadana rusa un castigo ejemplar y de esa manera amenazar con el dedo a todos los rusos que se encuentran en Estados Unidos. Esto favorece la tendencia general de mantenimiento por todos los medios de la psicosis antirrusa, acusar a Rusia de cualquier cosa. Por otra parte, ya se acercan las elecciones al Congreso y, de tal modo, se vuelve a plantear el viejo tema de las supuestas tentativas de Rusia de influir en los comicios norteamericanos. Y esta señorita, María Butina, se inscribe perfectamente en todos estos temas internos de Estados Unidos, estima Yuri Svetov.
Gevorg Mirzayan, profesor del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas adjunta a la presidencia de Rusia, está de acuerdo con tal parecer y añade lo siguiente.
La prensa norteamericana presenta el caso como supuesta prueba de las tentativas de Moscú de influir solapadamente en el establishment estadounidense y de los lazos del Partido Republicano con Rusia. Semejante exposición de los hechos es imprescindible para las élites a fin de recrudecer los ataques contra Trump, dado que no se logró encontrar pruebas que confirmasen las acusaciones que se le hicieron con anterioridad, remarcó Gevorg Mirzayan. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin, durante las negociaciones que sostuvo con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, al margen de la cumbre del grupo de los BRICS en Johannesburgo, bromeó en torno a la invitación de ir a un restaurante, pero bajo una condición.
En el curso de las conversaciones, ambos líderes centraron la atención en que las relaciones entre Ankara y Moscú se desarrollan de forma dinámica en todas las esferas. Por ejemplo, Putin destacó la importancia de la cooperación en materia económica y en el arreglo del conflicto sirio. El presidente de Turquía, por su parte, recalcó la interacción exitosa en el sector de la defensa, el turismo y la cultura. No obstante, según Erdogan, la estrecha cooperación con Rusia tiene otro lado. Observamos y vemos que nuestra interacción causa envidia a otras personas, manifestó el líder turco sin precisar de quiénes se trata. En respuesta, Putin le recordó a su colega sobre la invitación hecha por este de ir a un restaurante. «Le invito», dijo Erdogan, al líder ruso.
Habíamos acordado que cuando usted permita la entrada en el mercado de productos cárnicos rusos, cuando en los restaurantes se sirvan platos con carne rusa, entonces almorzaremos, bromeó en respuesta a Putin.
La broma del presidente ruso fue comentada por el politólogo ruso Pavel Salen.
No es del todo una broma. En este caso, el presidente de Rusia intervino tal como debe intervenir el dirigente de cualquier país. Debe hacer lobby a favor de los intereses de las empresas nacionales. Existe el concepto simplificado de que Rusia provee gas a Turquía y construye una central atómica en ese país, mientras que en respuesta Turquía vende a Rusia productos agrícolas. Recordemos los cacareados tomates, cuya importación en su tiempo fue prohibida por Rusia. Pero no es así. Turquía no solo nos vende tomates, mientras que Rusia suministra a ese país un amplio surtido de productos, incluyendo productos agrícolas. Y si Rusia abre su mercado a Turquía, pues en respuesta Turquía debe abrir más ampliamente su mercado a los productos rusos, incluyendo los agrícolas, dijo Pavel Salin.
La décima cumbre de los BRICS concluyó este viernes en Johannesburgo, Sudáfrica. El tema central fue colaboración para el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en la cuarta revolución industrial. En el foro participaron no solo los líderes de los países del BRICS, sino también los jefes de otros estados: Turquía, Egipto, Indonesia, Jamaica, Argentina y una serie de países africanos.
Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Aviones de combate británicos tipo Typhoon despegaron desde una base en Rumanía para escoltar a un bombardero ruso Sukhoi 24 cerca del espacio aéreo de la OTAN, informó la Real Fuerza Aérea.
Los Typhoon, con base en Rumanía, ubicada cerca de la ciudad de Constanza en la costa del Mar Negro, despegaron para responder al avión ruso Su-24 que operaba cerca del espacio aéreo de la OTAN sobre el Mar Negro, se dice en un comunicado de la Real Fuerza Aérea.
La nota señala que el aparato ruso no entró en el espacio de la Alianza debido a que era patrullado por aparatos de la Fuerza Aérea Británica como un factor de disuasión.
El coronel en retiro, Andriy Golovatyuk, miembro de la presidencia de la Organización Oficiales de Rusia, comenta la situación señalando lo siguiente.
El Mar Negro es una zona de intereses estratégicos de la Federación de Rusia y para nosotros causa arrebato la aparición en ese lugar de militares de un país que no tiene siquiera una salida directa a dicho mar, señalaba Golovatyuk. ¿Qué se puede decir al respecto? Simplemente que se pasó de los límites la OTAN y lo mismo hizo Gran Bretaña, que se sienten amos en todas las aguas del mundo. Es posible que lo que ellos hacen no contradiga el derecho internacional, pero desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la moral, naturalmente que son perfectamente inaceptables las acusaciones a Rusia de intento de irrumpir en el espacio de la OTAN. De ahí que en este caso solo cabe aconsejar a los militares británicos, a los colegas británicos, de que no se pasen de la raya, indicó diciendo Andriy Golovatyuk.
Anteriormente, la Fuerza Aérea Británica ha despegado en más de una ocasión aviones suyos de las fuerzas de la OTAN, emplazados en Rumanía, para escoltar aparatos rusos. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Ya en agosto, Estados Unidos puede lanzar un ataque contra objetivos nucleares de Irán. La noticia fue dada por el canal australiano ABC, que alude a fuentes del gobierno de Australia.
Las fuentes del gabinete de ministros informaron a la prensa que militares australianos y también británicos pueden ayudar a los norteamericanos a precisar los objetivos, aunque no tomarán parte en el ataque directo. Al mismo tiempo, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull declaró que no tiene fundamento alguno para considerar que Estados Unidos está preparando una confrontación militar con Irán.
El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, señaló que la filtración de los medios de comunicación australianos puede ser evaluada de diferentes maneras.
Son posibles dos variantes. La primera consiste en que, en relación a Irán, se emplea el mismo método de chantaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó contra Corea del Norte, o sea, provocar una escalada de la tirantez para obligar a la otra parte a sentarse a la mesa de negociaciones acatando las condiciones de Estados Unidos. Y la segunda variante estriba en que Estados Unidos realmente puede lanzar un ataque contra Irán.
Hace ya 40 años que Estados Unidos está obsesionado por cambiar el régimen en Irán. Para el país persa, la situación resulta más complicada por el simple hecho de que, a diferencia de Corea del Norte, no es un estado nuclear. De ahí que, desde el punto de vista de la seguridad, Corea del Norte se encontraba en una situación mejor. Pyongyang poseía la bomba atómica, mientras que Teherán no la posee. Es más, los vecinos de Irán, Arabia Saudí e Israel, quieren que Estados Unidos ataque al país persa, mientras que los vecinos de Corea del Norte, Rusia, China y Corea del Sur, convencieron a los norteamericanos a no lanzar el ataque. Por eso, en este caso, la probabilidad del ataque es más alta, estima Konstantin Blokhin.
El experto opina que también hay factores globales que pueden estimular a Estados Unidos a un férreo enfrentamiento con Irán. Ahora los norteamericanos quieren mostrar su disposición y fuerza para infundir miedo a todos, tanto a los posibles enemigos como a sus aliados y satélites. Puesto que Estados Unidos está perdiendo su liderazgo y su hegemonía en el mundo, la variante con Irán es muy posible, lamentablemente, concluyó Konstantin Blokhin.
Las relaciones entre Washington y Teherán empeoraron seriamente en primavera de este año, cuando Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear con Irán y restableció las sanciones contra el país persa. En este mes de julio, el presidente iraní Hassan Rouhani exhortó a Estados Unidos a no jugar con fuego. En respuesta, el mandatario norteamericano Donald Trump señaló que si Teherán llega a seguir con sus amenazas, pues afrontará consecuencias inéditas. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El desarrollo de la cooperación en las inversiones y la coordinación de posturas en las condiciones de las guerras comerciales con Estados Unidos serán los temas estelares del noveno diálogo estratégico entre China y Gran Bretaña.
La parte británica será encabezada en este diálogo regular por el titular de Exteriores de Londres, Jeremy Hunt, quien realizará una visita a Pekín el 30 de julio. Allí será copresidente del noveno diálogo estratégico de su país y el anfitrión. La especialista titular Kira Godovaniuk, del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que Londres demuestra de esta manera la importancia de las relaciones bilaterales con Pekín y argumenta el porqué.
Naturalmente, que se trata del debate de las perspectivas de la interacción de Gran Bretaña y de China en las condiciones de la incertidumbre surgida a raíz del abandono de Londres, la Unión Europea, y de cómo organizar las relaciones en las condiciones de las guerras comerciales con Estados Unidos. Es posible que sea abordada también la participación de empresas y de inversionistas británicos en el gigantesco proyecto Un Cinturón, Una Ruta, indicó la experta. Gran Bretaña, junto con manifestar su respaldo a esta iniciativa china, desea participar también en algunos de sus sectores. De ahí que las partes van a tratar justamente en Pekín de retomar la discusión acerca de cómo hacer avanzar el siglo de oro en las relaciones bilaterales en estas condiciones turbulentas.
China y Gran Bretaña ocupan un lugar especial en el presente orden internacional y son partidarios del libre comercio. De ahí que ambos deban asumir la responsabilidad y el compromiso de trabajar juntos para respaldar un orden internacional normal, organizar una economía abierta y pronunciarse contra el proteccionismo y las medidas unilaterales. Las rencillas comerciales entre China y Estados Unidos reflejan la desconfianza de este último con respecto a los mecanismos multilaterales y el libre comercio. China y Gran Bretaña deben fortalecer los vínculos estratégicos y trabajar juntos a fin de desempeñar un papel más importante en la gestión global. Es evidente que va a ahondarse la cooperación chino-británica en el marco del proyecto de Un Cinturón, Una Ruta. Este proyecto va a dar la posibilidad de colaborar en las esferas de la energía, de las finanzas, del transporte, de las tecnologías de punta y de las infraestructuras, y ayudará a la promoción del desarrollo de la asociación estratégica global entre China y Gran Bretaña.
En las reuniones planificadas del primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Keqiang, y del secretario para Asuntos Internacionales del Comité Central del Partido Comunista Chino, Yan Zhiqi, con Jeremy Hunt, puede ser planteada la participación de Pekín en la construcción de líneas férreas de alta velocidad en Gran Bretaña, aunque han surgido ya enemigos de estos proyectos, quienes los definen de elefantes blancos y se afanan en disuadir de colaboración alguna con las compañías chinas.
La experta Kira Godovaniuk destacaba al respecto que las posibilidades financieras y tecnológicas de China en la construcción de las vías de alta velocidad, además de, en general, el prestigio elevado de su diplomacia ferroviaria, ofrecen amplias posibilidades para la participación en el nuevo proyecto británico.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La portavoz del presidente de Ucrania en la Rada Suprema, Irina Lysenko, considera que el país necesita formar alianzas con otros países para debilitar a Rusia.
Necesitamos formar alianzas con otros países sobre una base concreta. No importa que sean situacionales o temporales. De todos modos, debilitarán al agresor. Por ejemplo, Estados Unidos está dispuesto a imponer sanciones contra Rusia por el gasoducto Nord Stream 2. Esto nos favorece. Ahí tienen una alianza, Ucrania-Estados Unidos, dijo Litsenko en una entrevista con el diario Segodnia, publicada en la página digital del rotativo. Según ella, Ucrania ya no es objeto, sino sujeto de la geopolítica. Jugamos en el campo internacional como socios en pie de igualdad, añadió Litsenko.
El director del Centro de Cooperación Social e Informativa Europa, Eduard Popov, señaló que la declaración de Litsenko no contiene nada nuevo.
La declaración es continuación de la vieja tradición de la actual clase política ucraniana de dirigirse al urbi et orbi, ante todo, a los países de Europa, con demandas y llamamientos a castigar a la Rusia agresiva. La declaración tiene un solo pero. El tiempo para semejantes llamamientos ya no es el más propicio. No estamos en el año 2014, cuando Europa se unía con Ucrania, que supuestamente sufre la agresión rusa en Crimea y en Donbass, dijo Eduard Popov.
El experto opina que los llamamientos de Kiev quedarán en el aire. Los europeos no le darán su respaldo.
Ya están cansados de Ucrania y por eso los llamamientos a Europa a consolidarse en torno a Ucrania solo provocarán irritación. Ahora Ucrania es para Europa lo mismo que una mosca pegajosa. Ucrania llama precisamente a hacer aquello de que la Europa pragmática trata de liberarse, practicar una política antirrusa en perjuicio propio. Italia sufre por el régimen de sanciones. Alemania sufre por lo mismo. Pero Ucrania exhorta a prohibir la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y a recrudecer el régimen de sanciones. Ucrania ocasiona a Europa solamente pérdidas y ningún beneficio. En el mejor de los casos, el llamamiento puede ser advertido por los países bálticos y Polonia. La Europa verdadera y autóctona hará caso omiso de esos llamamientos como algo innecesario y hasta dañino para los intereses europeos, concluyó diciendo Eduard Popov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Empresas del lejano oriente de Rusia serán las encargadas de construir el nuevo rompehielos nuclear líder del proyecto 22.220, declaró el viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Oleg Ryazantsev, durante una plenaria celebrada en el Salón Naval Internacional de Vladivostok.
El viceministro señaló que en la actualidad se construyen 3 rompehielos atómicos más potentes del mundo del proyecto 22.220. Además, se prevé la construcción de una serie de rompehielos diésel, añadió.
Los nuevos buques atómicos van a garantizar así la navegación todo el año por la ruta del Ártico. Se espera que ya en el año 2020 comiencen los trabajos en la construcción del líder para que sea votado para el año 2027.
Es de suma importancia la construcción de estos potentes rompehielos atómicos, porque nuestro país marcha enérgicamente a la asimilación de esta ruta naval del Ártico, indicó el coronel en retiro y analista militar Víctor Litovkin, y añadió.
Son cada vez más los países que se están sumando a la navegación de sus barcos por esa ruta, razón por la que son necesarios nuevos rompehielos, incluidos los de elevada potencia, subrayó el analista. No es casual tampoco el lugar donde será construido el rompehielos líder. Con la creación en el lejano oriente de un enorme astillero, se va a dar también un nuevo impulso al desarrollo de la rama constructora de naves y al fomento de toda esa región, destacaba Víctor Litovkin.
El astillero Zvezda Estrella será construido en el litoral de la Bahía de la Gran Piedra, en la costa meridional de la comarca de Primorie. Este va a ser el único constructor en Rusia de naves de tonelaje medio y mayor, entre ellos de los buques de la clase glacial, así como de elementos de las plataformas marinas para la explotación de los yacimientos de petróleo y de gas de la plataforma continental del Ártico, además de equipos para la exploración, extracción y transporte de hidrocarburos. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania debe renunciar totalmente a las importaciones de gas de Rusia y no debe inclinar la cabeza y ponerse de rodillas ante Moscú, manifestó el primer ministro ucraniano Vladimir Groisman en una sesión del gobierno transmitida por el canal de televisión 112 Ucrania.
Lo importante para nosotros es preservar la independencia, incluida la energética. Siempre me ha sorprendido cómo Ucrania, que posee en sus entrañas enormes reservas de gas natural, compraba gas a Rusia. Cuando llegaba el mes de diciembre, las autoridades de turno inclinaban la cabeza, se ponían de rodillas y se arrastraban hasta Moscú para convenir el precio del gas, señaló el primer ministro ucraniano. Groisman expresó asimismo la seguridad de que Kiev puede salir de la influencia de la coyuntura mundial de los precios del gas y empezar a extraer en grandes cantidades gas ucraniano y, como consecuencia, rebajar el precio del hidrocarburo dentro del país.
Andriy Suzdaltsev, politólogo de la Escuela Superior de Economía, indicó que el tema del gas, la dependencia gasística ucraniana de Rusia, se ha convertido en una trampa para los círculos dirigentes de Kiev. Está claro que no están en condiciones de hacer frente a este asunto que ellos mismos han impulsado.
Por otra parte, la declaración de Groisman es un intento de mantener el asunto en pie y demostrar a Moscú y a su propia población que Kiev está en condiciones de salir ganando en este enfrentamiento gasístico que ellos mismos iniciaron. En este caso, Groisman muestra a Rusia que Ucrania está en condiciones de prescindir del gas ruso y que no es Ucrania la que está interesada en Rusia, sino que Rusia está interesada en Ucrania. Es por eso que todos los años y todas las veces aparecen datos de que en Ucrania se han descubierto enormes reservas de gas, si bien después, al término de cada nueva campaña propagandística, esas reservas, entre comillas, desaparecen, quién sabe a dónde. Todo esto es muy poco serio, y si el gobierno ucraniano se dedica únicamente a contar a Rusia que puede prescindir de ella, pues cabe preguntarse, ¿acaso podría prescindir Ucrania del gobierno que tiene?, dijo Andriy Suzdaltsev.
En noviembre del año pasado, Vladimir Groisman declaró que hacía 720 días que el país no compraba gas a Rusia, pero nada dijo de que Kiev repagaba por ese mismo gas a los mediadores europeos de 20 hasta 50 dólares por cada 1000 metros cúbicos, adquiriendo el combustible de procedencia rusa a sus vecinos del este de Europa. Según los cálculos hechos por el jefe del Departamento de Control Financiero del Ministerio de Defensa de Ucrania, Maxim Goldarp, las pérdidas que sufrió Ucrania por la renuncia a la compra directa de gas al gigante ruso Gazprom alcanzaron los 1000 millones de dólares.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.